sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas. Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Está dirigido por el Padre Guillermo Santomé, de la Orden de Predicadores.
Educar desde el conflicto, conocer y escuchar al Papa Francisco. Algo nuevo estamos viviendo los creyentes y también muchos hermanos nuestros, aunque no sean creyentes, habitantes de este planeta, en todos los ámbitos, niveles y países. Sabéis que hay mucha persecución de cristianos, que hay cristianos muy concienciados y muy responsabilizados que están uniéndose a los sentimientos del Papa para hacer bien a nuestra humanidad. Su vida es un ejemplo para nosotros, una enseñanza en todos los pasos, en todos los momentos de su vida. Por lo menos creo que es importante que algo conozcamos y algo sepamos de ello. Educar, la tarea de educar en el Papa, que muchos piensan que fue desde la dificultad, desde el conflicto, cuando empezó su ejercicio apostólico, su servicio como sacerdote, como jesuita. Educar y enseñar era su materia preferida. Lo sabía perfectamente. De todas maneras, en algunos exámenes, los alumnos comprobaban cuál era la actitud, que era una actitud seria y muy responsable. No era fácil. Una premonición que se reveló acertada pues cuando había exámenes, que es una de las pautas o de las normas que hay en todo trabajo de estudio. Y entonces recuerda el autor de su vida, que describe su vida, recuerda cuando estaba de alumno con él, aquellas palabras que le dijo: a ver, chiquito, a ver, chiquillo, qué bolita eliges. En algunos exámenes, en muchos sitios, se ponen papeles o bolitas con números y según la suerte del número que sacas, pues hay que desarrollar esa lección. ¿Qué bola eliges?, le preguntó a uno de sus integrantes. Ninguna, contestó por él su profesor. Y agregó, en medio de cierto desconcierto, tiene que hablar de toda la materia. Esto que oímos, estas palabras del Papa a un alumno cuando estaba empezando su caminar como profesor y como religioso, lo hemos vivido prácticamente todos los que hemos estado en la enseñanza. En algún momento hemos dicho, bueno, a mí lo que me interesa es saber si sabe toda la asignatura, no solamente un tema. Y por eso el desconcierto, va a hablar de toda la materia. Lo bueno de esto es que no hay nada que uno haya estudiado inútilmente. Desde el fondo de aquella escuela, de aquella aula, se escuchó un murmullo y a uno de los compañeros que lacónico pronosticaba lo van a crucificar, porque claro, a veces el examen, el trabajo con el alumno está pensando que le están haciendo daño, le están haciendo sufrir un poco. Está bien el término este, lo van a crucificar. Sin embargo, los integrantes de la mesa no interrumpieron la exposición del joven ni hicieron mayores preguntas. Finalmente habló su profesor, que era Boglio, el Papa. La nota que correspondería es un 10, es decir, la mejor nota, un sobresaliente. Pero debemos ponerle un 9 para no amonestarlo por decirle algo negativo, sino para que se acuerde siempre que lo que cuenta es el deber cumplido día a día. Lo que cuenta en la vida es realizar el trabajo sistemático sin permitir que se convierta en rutina. El construir ladrillo a ladrillo, más que el rapto improvisador que a veces tanto seduce. Ese profesor era Jorge Bergoglio y el alumno, pues, es el que ha hecho el relato de su vida, de donde estamos nosotros sacando notas y enseñanza para todos ustedes y para nosotros mismos. Y ahí habla el autor de lo que llama él la edad feliz, 40 años más tarde de ese examen. Nunca olvidaré esa lección, dice, que aún hoy tengo presente. Ni sentí que me mandasen a rendir con más justicia. Narra los años que cursó en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe, perteneciente a la Compañía de Jesús, un establecimiento educativo que al promediar el siglo pasado llegó a gozar de una singular reputación. Muchas familias, no solo de Santa Fe, sino también de otras provincias e incluso de otros países, enviaban a sus hijos a estudiar allí. En ese instituto, el entonces padre Bergoglio hizo su primera experiencia como docente, como maestro, que después continuó en el colegio El Salvador, de Buenos Aires. Antes de entrar al seminario, había estudiado química, dice él, y pensé que me iban a dar alguna materia científica, pero no, me encargaron impartir psicología y literatura. Psicología la había estudiado cuando cursé filosofía y me resultaba fácil, mientras que para la literatura, que me gustaba mucho, dice Bergoglio, tuve que prepararme durante el verano. Recuerda que trató de dar las clases lo más plásticas, lo más clara posible. Elegía un autor y una época, pero si alguien prefería a otro del mismo periodo o incluso de uno diferente, lo dejaba caminar. Por ejemplo, cuando di el Cid campeador, un alumno me dijo que le gustaba más el poeta que Machado, el poeta Machado. La poesía que Machado compuso a raíz de esa obra, y el Papa le contestó, adelante, adelante, dando las posibilidades para que él estudiara y trabajara con Machado. A los chicos les gustaba buscar cosas atrevidas en Machado y competía para ver quién encontraba más. Yo los dejaba, dice el Papa. En su libro, cuando se habla de él, leemos, hacernos arrancar con el cantar del mío Cid era como enfrentarnos a los molinos de viento del Quijote. Pero nada fue como temíamos. Lo bueno de Bergoglio era que no había puertas cerradas, y quien quiso explorar este monumento que es la lengua española, lo pudo hacer en el detalle que se le ocurriera y sin ninguna condición. Qué buena enseñanza para todos nosotros que a veces limitamos, haz esto de esta manera, sino promover la persona que tenga libertad. Bergoglio nos agrega que para estimular a los alumnos les hacía escribir cuentos y que en un viaje a Buenos Aires se los mostró nada menos que a Jorge Luis Borges. Le gustaron y alentó su publicación prometiendo que escribiría el prólogo, y así fue, se editaron con el título de Cuentos Originales. Milia, que había escrito uno de ellos, relata con emoción esta experiencia, al igual que la vivida cuando Bergoglio llevó al propio Borges a dar una clase a Santa Fe, como había hecho con otros autores. En el recuerdo de los alumnos traídos a colación por Milia, el maestro nuevo no tenía aspecto de guerrero, pero algo alertaba sobre el tipo de carácter, alegre, con cara juvenil. Tuvo el efímero mote de carucha, pero era nada más que eso, una cubierta. Por dentro estaba el hombre metódico, perseverante, el comando de Cristo de esta compañía de Jesús que se había propuesto hacernos buenos, sacarnos buenos, que fuéramos buenas personas. Se detalla también que después de aquella etapa escolar, Bergoglio que había ido a otros destinos, siempre volvía a encontrar en él, más allá del cargo que tuviera, al amigo, al maestro, al sacerdote, aquel hombre consciente de su deber y de su misión, de dar testimonio de la fe, siempre con un profundo sentido del humor, sentimientos compartidos. Lo quise mucho, escribe Bergoglio en el prólogo del libro, al evocar a aquellos alumnos, los quise mucho. No me fueron ni me son indiferentes y no me olvidé de ellos. Les quiero agradecer todo el bien que me hicieron, de manera especial al obligarme y enseñarme a ser más hermano que padre. Es decir, que había una relación de bondad y de humildad, de tal modo que él enseñaba a los alumnos, él enriquecía a los alumnos, pero también él aprendía, él gozaba porque su carácter, su formación, su espiritualidad, su amor a Dios estaba creciendo precisamente en ese trabajo que hacía con los alumnos. Ser más hermano que padre, estar más cerca en ese nivel de hermandad que produce el sentirse así, fraternos hermanos. Vamos a hacer una breve pausa. La escuela, la educación, uno de los lugares donde se intenta mantener el principio de autoridad. ¿Cómo puede lograrse ese equilibrio entre lo que se vive en el momento presente, las novedades y el aprendizaje de lo antiguo, de la enseñanza, no solo de la historia, sino de todas las ciencias? Se puede preguntar, podemos preguntarnos, ¿qué actitud tenía? Vamos a hablar del alumno y hacerlo extensivo a la escuela. Bergoglio solía decir que para educar hay que tener en cuenta dos realidades. Lo que llamaríamos el marco de seguridad y la zona de riesgo. Esto está muy claro en la enseñanza de todo muchacho, de toda mujer, de todo hombre, que hay, pues diríamos, un aspecto, un mundo de seguridad, de saber que lo va a aceptar, que lo vamos a vivir, que vamos a ser consciente. Y luego hay el marco de riesgo, que es la libertad, que es lo que vemos en la calle, que es la moda, que son los cambios. Pues es la misma pasión humana que hay en toda persona y en todo ser viviente, ¿no? No se puede solo educar a base de crear seguridad, marcos de seguridad, ni solamente en base a zonas de riesgo. Tiene que haber una proporción, no digo equilibrio, sino proporción. Siempre la educación supone un desequilibrio, porque uno empieza a caminar cuando nota lo que le falta, porque si no le falta algo, no camina. Si no siente necesidad de moverse, no camina. ¿Cuál sería entonces el sano desequilibrio educativo? Pues hay que caminar con un pie en el marco de seguridad, o sea, en todo lo que viene adquirido, lo que fue incorporado por el alumno, aquello donde está seguro, donde se siente cómodo. y en el otro lado, en el otro pie, lo que llamaríamos la zona de riesgo, tiene que ser proporcional al marco de seguridad, a la idiosincrasia, a la forma de ser de la persona, al entorno social. Entonces, el alumno, la alumna, la persona se va transformando, va transformando esa zona de riesgo en un marco de seguridad, y así sucesivamente se avanza en la educación, desde lo seguro a lo indeciso, pero sin riesgo no se puede avanzar. Siempre hay algún riesgo. Tampoco es posible el puro riesgo, porque entonces es la caída, la trampa, tampoco. Entonces, ¿qué relación tiene la cultura del naufragio?, le preguntan al Papa. En parte sí, porque el náufrago se enfrenta al desafío de sobrevivir con creatividad, o espera que lo vengan a rescatar, o él mismo empieza su propio rescate. Una persona que se está ahogando en un río, en el mar, puede tomar las dos actitudes, le hace señales para que le busquen, para que se den cuenta que está en una situación de peligro, o puede hacer lo posible por nadar, por seguir la corriente y de esa manera ser el que se salva. Las dos realidades se pueden realizar en la persona ciertamente. En la isla donde llega, tiene que empezar a construir una choza para la que pueden utilizar los tablones del barco hundido y también elementos nuevos que encuentra en el lugar. El desafío de asumir lo pasado, aunque ya no flote, y de utilizar las herramientas que ofrece el presente de cara al futuro. Y se puede hablar de alguna experiencia. Y el Papa habla, dice, sí, sé de algunas escuelas de Hamburgo donde se intentó educar mediante la libre espontaneidad, sin normas fijas, sin contar con los marcos de seguridad, y se fracasó. Es posible que alguno de ustedes haya oído hablar de este tema. Nosotros lo hemos vivido. Es decir, ha habido un momento a finales del siglo pasado, al comienzo del año 2000, el que algunas escuelas dejaron plena libertad a los niños, a las niñas, a los jóvenes, para que ellos hicieran el plan de estudios, ellos hicieran lo que había que trabajar, lo que había que estudiar, lo que había que realizar, ellos pusieron los horarios, y se comprobó que fue un auténtico fracaso. Ha sido un auténtico fracaso. Esto lo conoce el Papa, lo ha vivido el Papa, y lo ha vivido desde que era profesor en los años jóvenes de su vida sacerdotal, y que ahora tiene que tener una gran experiencia, ciertamente. Nosotros lo conocemos perfectamente. Estamos hablando de cosas que, de alguna manera, han afectado al ámbito universal del mundo entero. La educación debe ser normativa. Debe haber un camino. Debe haber unas pautas. Y ahí tiene que participar para que no se hunda, para que no sea un fracaso, el profesor, el alumno, la familia, el medio ambiente. Algunos sostienen que hoy a los adolescentes, a los jóvenes, les resulta muy difícil aceptar la educación que viene de adultos que no tienen ningún tipo de seguridad. Los chicos, los muchachos, no aceptan la autoridad porque el que se la está transmitiendo duda de todo al estar inserto en una sociedad que de por sí nos hace dudar continuamente. Es decir, hay malos ejemplos. Entonces, ¿dónde hay que mirar para tener por lo menos algunas certezas y transmitir así seguridad? Pues hay que partir de las grandes certezas existenciales. Por ejemplo, hay un principio básico que se debe enseñar y se debe vivir en todos los órdenes, hacer el bien y evitar el mal. Esta es una idea clara en educación. Y la repite una y otra vez, una y otra vez. Que el joven, que el hombre, que la mujer, hacer el bien y evitar el mal. Hay certezas culturales, pero hay que ir a las grandes certezas existenciales, hecha carne con la coherencia de vida, y desde allí dar pasos hacia adelante. Y en esto lo más importante es el testimonio. ¿Cómo puede influir el testimonio en la formación, en la educación? Le preguntan al Papa. Muchísimo, muchísimo. Una certeza no es solamente un consejo, una frase, es también un testimonio, una coherencia. Coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Se piensa, se siente y se hace, y lo que se hace es lo fundamental. Es fundamental que uno piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace, y haga lo que piense y lo que hace. Esto debe de ir todo ello unido. Es decir, las tres realidades, piensa lo que siente y lo que hace, sienta lo que piensa y lo que hace, y haga lo que piense y lo que siente. Que ejercite el lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos. Y hay ejemplos, él dice, sí, claro que hay ejemplos. Hay personas que tal vez son limitadas en su cultura, pero manejan bien tres o cuatro certezas, quiero decir, de un modo coherente, testimonial, y por tanto, educan muy bien a sus hijos. Me viene a la mente, dice Bergoglio, el caso de una mujer paraguaya, la más gloriosa de América, porque a fines del siglo XIX se encontró con la disyuntiva de claudicar y asumir la derrota, o decir, mi país perdió la guerra, pero no va a perder la historia. Quedaron 8 mujeres por hombre, y con un instinto de certeza histórica, siguieron educando para llevar adelante una fe, una cultura y una lengua. Tal vez la escuela debería identificar los valores permanentes y separarlos de los valores que son propios de una cultura o de una costumbre social. Identificarlos y no confundirlos, para que al aferrarse a los segundos, que con el tiempo son reemplazados por otros, se les pueda quitar la validez de los primeros. Hay ideas que son fundamentales, que son claras, que debían de ser permanentes, y hay otras que son circunstanciales, propias de cada uno de los tiempos. Hablar hoy con el lenguaje de Cervantes, dice él, daría risa, pero los valores contenidos en su obra ciertamente son permanentes, y esta es la idea. Lo importante es la realidad que está indicando la palabra, la enseñanza que damos, en la cual hay algo que debe permanecer siempre, que es el bien, que es la bondad, y algo que puede ser circunstancial y que no tiene tanta importancia. Hacemos una pausa. Thank you. En todo cambio de época se puede usar esta imagen del naufragio, porque hay cosas que ya no sirven, cosas transitorias, valores que hay que expresar de otra manera. Pensemos el gran naufragio cultural que surgió con la abolición de la esclavitud. La esclavitud era algo normal, algo que se vivía en la realidad social de muchísimos lugares del mundo. Pero en un momento determinado apareció esa gran denuncia de que son personas, son iguales que nosotros, tienen los mismos derechos que nosotros. Pues hay una enseñanza distinta, hay una realidad distinta que hay que promover por todas las fuerzas, con todas las fuerzas, y es la dignidad de la persona, sea quien sea, tenga la condición que tenga, el color que tenga, la lengua que tenga, lugar donde ha nacido. Todos somos personas humanas que deben ser respetados. Ahora bien, a la hora de elegir la educación, pues se puede optar colegios donde la formación de valores, la formación de doctrina, la formación de conocimientos sea distinta, sea mejor en uno que en otro. Los padres, ojalá, tengan más posibilidades de elegir para llevar a una dinámica que realmente promocione a sus hijos. Hoy se piensa de esta manera. Este colegio le va a dar más herramientas funcionales, pensando, por ejemplo, en la computación en idiomas, y no se plantean otros valores. Sin embargo, hay otros valores que deben ser, dice el Papa. Más allá de la importancia de contar con una buena propuesta curricular, esa demanda lleva a algunos colegios a entrar en un funcionalismo promocional que descuida algo tan vital como el aspecto formativo. Una cosa es que tenga conocimientos que son muy importantes, cuanto más los tenga mejor. Y otra que yo llamaría, el Papa no lo llama así, pero yo llamaría, es lo que dice él, domesticación. La persona tiene que ser domesticada, crear hábitos buenos, costumbres buenas, es decir, es ir haciendo la persona en todos los aspectos de la vida, desde el comer al dormir hasta el trato personal y el trato del otro y el trato de la persona. Es decir, hay una serie, yo recuerdo haber enseñado incluso cómo se come las distintas frutas, cómo se puede pelar una naranja, cómo se puede pelar una manzana, cómo se puede comer cualquier clase de fruta, cómo se debe de comer cada alimento. Bien, pues es una cosa muy sencilla, es una cosa muy elemental, pero ordinariamente cada cultura tiene sus ritos, sus modos, que de alguna manera ayudan a la formación, a la comodidad, a la limpieza, a la salud, no sé, al ser persona y a relacionarte con el otro de una forma normal. Es decir, dentro de la escuela, como dentro de la familia, hay aspectos que esto es, el Papa lo ve con mucha claridad, hay aspectos que son esenciales y que deben de enseñarse en la escuela, debe enseñarse en la familia, y hay otros aspectos que son importantes, pero son accidentales, que están naciendo y que también, de alguna manera, entran en la enseñanza. El peligro que se ve hoy es que se piensa más en lo actual, en lo que de alguna manera está pues pidiendo personas bien preparadas, como puede ser este campo de los idiomas o de la computación, y sin embargo se olvida del lenguaje y las personas no conocen ni el significado de las palabras. Ahí es donde insiste algo vital en el aspecto formativo. Ahora, puede haber una pregunta que también es de alguna manera se la hacen al Papa, y esto hace ya unos cuantos años, pero que hoy es también fundamental. ¿Cree usted que los padres privilegian realmente, aun cuando buscan un colegio confesional por la formación de valores? Hoy los colegios confesionales están en esta altura. Bien, los padres tienen posibilidad y libertad de elegir, y si a ese colegio le da más herramientas funcionales, es normal. Si además de la computación y de los idiomas, el joven, la joven, está formado en otros valores, está creciendo en un campo, diríamos, amplísimo. Es un abanico que en los años de la juventud, en los años de la niñez, hay una capacidad, hay una entrega, hay una posibilidad. Es decir, diríamos que la memoria está como llena de vida, llena de capacidad, y cuanto más en este sentido enriquezcamos a la persona, al hombre, a la mujer, enriquecer humanamente, científicamente, materialmente, en todos estos aspectos, diríamos, que tiene la persona, bendito sea Dios, y es por donde va el Papa. Por eso, si una persona desea un colegio confesional donde ve que su hijo va a ser más completado, evidentemente yo creo que es muy bueno el acierto de ello. Hay institutos confesionales que pueden también tener sus fallos, ciertamente, pero los valores son más claros cuando ese instituto es confesional. Lo importante, nos dice el Papa, y con esto queremos terminar, lo importante es que el maestro dé ejemplo, que el profesor, el maestro, que marca pautas, que sepa interpretar a los alumnos y establezca una relación humana, a ser posible, no con todos, que pues no con todos, sí, pero con cada uno, con cada uno. Es decir, cuando el profesor no solamente da ejemplo en su vida privada, después que sale en la escuela, vemos que en muchos casos no esto es así, tristemente, pero que da ejemplo en su vida, en lo que enseña, en lo que vive, y esto está más claro en un colegio confesional, pero también al mismo tiempo se establece una relación de hermandad, de igualdad, de ayuda, en una relación humana con cada uno. Y esto en todos los aspectos de la vida del hombre, en el trabajo, en la misma vecindad, en la misma comunidad de vecinos, en toda la realidad humana, el hombre y la mujer somos seres sociales. Y todo lo que pueda ser establecer vínculos, de darnos la mano, de trabajar unidos, de ayudarnos, de estar atentos en una necesidad, es muy bueno, lo cual en la sociedad de hoy cada día se ve como más difícil, una de las grandes dificultades que tenemos. Por esto esta enseñanza de que estamos reflexionando creo que es válida. No miremos a los demás, no miremos a los demás, que ya sabemos que la vida está planteada así, sino que intentemos que cada uno de nosotros que escucha este programa, que está oyendo estas palabras, empezando por mí, cada uno de nosotros, intente dar la mano al que tiene al lado, al vecino con el que convive, en la vivienda, en el trabajo, en el convento, en la parroquia, en la comunidad. En todas las realidades, diríamos, en este caso estamos hablando de la escuela, que no haya alumnos que se sienten solos, que están separados. Y esto es muy fácil de ver, ¿eh? Esto es muy fácil de ver. Nosotros tenemos alguna experiencia. Cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros que quiera ver una experiencia de este tipo, váyase al patio de algún colegio, al patio de algún colegio. Mire al recreo, al momento del recreo. Y verá, como siempre, hay alguna niña o algún niño que siempre está sola, que siempre está sola. Puede ser por dos motivos. porque el niño o la niña se separa, se aísla por alguna razón, o porque los niños o la niña no le hacen caso, no le dan bola, dicen allí en América, no le dan bola, no quieren saber nada con ella o con él. Y esto es una realidad que está todos los días ahí, y a veces los profesores pues pasan del tema, no están atentos. Otras veces sí, ciertamente, otras veces sí, y lo sabemos porque lo hemos vivido, y se puede solucionar el problema. Primero saber por qué ese niño, por qué esa niña es una isla dentro del mundo colectivo que puede ser el recreo de un colegio. Bueno, pues seguiremos con ellos, si Dios quiere, en el próximo programa. Que Dios les bendiga.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Conocer y Escuchar al Papa Francisco. Estuvo dirigido por el Padre Guillermo Santomé, de la Orden de Predicadores.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.